Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más desde el informativo. ¿Qué comenta Jorge? ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Hamas publica un vídeo de propaganda en el que aparecen los secuestrados Elkana Bogbot y Yosef Haim Ohana. Netanyahu dijo sentirse inspirado por Trump para actuar tras las advertencias de Biden contra la alteración de la democracia israelí. Fuerte respuesta de la oposición al presupuesto presentado a votación en Israel. Trump dice que no despedirá a Mike Waltz por agregar a un periodista al chat secreto de guerra, ya que ha sido su único fallo en 2 meses. Uno de los creadores de la oscarizada película Nogoderland ha sido liberado de prisión tras ser arrestado el día anterior en Cisjordania. Estos son los temas que hoy traemos aquí al informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de Hamas, que publicó un vídeo de propaganda el lunes por la noche que muestra a los rehenes israelíes Elkana Bogbot y Yosef Haim Ohana, que fueron secuestrados del Festival de Música Nova el 7 de octubre y todavía están detenidos en Gaza por el grupo terrorista. Hamas ya ha publicado vídeos similares de rehenes que mantiene secuestrados en lo que Israel califica de deplorable guerra psicológica. Las familias de Bogbot y Ohana dieron luz verde a los medios israelíes para publicar el vídeo completo. Se puede ver en el vídeo que está en mal estado, que ha perdido mucho peso por el hambre continua, que sufre problemas con su piel y su respiración, dijo la familia de Bogbot en un comunicado, señalando que sufre de asma y no ha visto la luz del día durante casi un año y medio. Este vídeo es una prueba más de que Elkana debe regresar a casa con su familia, continuó el mensaje. La familia hizo un llamamiento al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que piensen que este es su hijo, su padre o su nieto, que está esperando ver la luz del día. En el propio clip, la pareja, con aspecto demacrado, exhorta al gobierno israelí a permitir que los rehenes liberados hablen sobre sus horribles condiciones en el cautiverio de Hamas, refiriéndose Bogbot al liberado Ohad Ben-Ami. Ohad, ¿por qué no se lo cuentas? Estabas con nosotros, estabas sentado conmigo y con él, suplicó Bogbot, refiriéndose a sí mismo y a Ohana. Ohana instó a poner fin a los combates recientemente reanudados en Gaza, advirtiendo que los bombardeos continuos podrían suponer un riesgo para los rehenes que siguen con vida. Tanto Bogbot como Ohana estaban entre los 24 rehenes vivos que debían ser liberados en la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego pactado en enero, que fracasó después de su primera etapa.
Bueno, continúa esta guerra psicológica. No es ninguna novedad que esto suceda, y especialmente cuando Israel reanuda los ataques contra la dirigencia de Hamas. Es decir, en estos momentos es cuando ellos más fuertemente intentan minar la moral. El problema es que tampoco se puede juzgar a las familias que en estos momentos accedan a dar a conocer este vídeo, que evidentemente viene justamente a desmoralizar a los israelíes. Se puede comprender que ellos actúen de esa manera porque tienen ven a su hijo, a su nieto, etcétera, a su familiar sufriendo, y esto evidentemente les hace sufrir a ellos. Pero digamos que lo terriblemente sarcástico, diría yo, de este vídeo es que en el propio clip la pareja pide al gobierno de Israel que permita que los rehenes liberados hablen sobre sus horribles condiciones. Es decir, Hamas está presionando a los prisioneros para que hablen de las condiciones horribles en las que se están viviendo. Esto es la verdad que no sé si tiene algún otro sentido que el tratar de minar la moral. Y seguramente a través de este vídeo, pues ellos consiguen. Su objetivo es de tratar de presionar no solamente a los israelíes, sino de tratar de demostrar a la sociedad general fuera de Israel, a los no judíos, que el problema o la responsabilidad del sufrimiento de los secuestrados no es de Hamás, sino de los israelíes. Este es un sinsentido, pero un sinsentido que tiene validez como guerra psicológica, porque están obteniendo esos resultados. Esto está actuando no solamente para favorecer que la familia sufra y haga actuar o impulse presión sobre el gobierno israelí para acabar con estas últimas operaciones contra el grupo Hamás, sino que también tienen efecto sobre las sociedades que no están vinculadas al mundo judío y que dicen, oye, qué malos que son los israelíes, que no escuchan a sus compatriotas que le dicen que están sufriendo. Pero resulta que están sufriendo por aquellos que lo están filmando y que están tratando de convencer de que para acabar con el sufrimiento lo que tiene que hacer Israel es dar el brazo a torcer y aceptar las condiciones de que Hamás siga existiendo y siga gobernando de hecho en la Franja de Gaza. Es realmente una cuestión de que si estuviéramos en una cuestión filosófica, pues algunos dirían que es un dilema, pero en realidad si uno analiza lo que está en tela de juicio, aquí no hay ningún dilema, solamente jugar con el sufrimiento de las familias.
Tras regresar de sus reuniones con el presidente estadounidense Donald Trump y sus principales asesores en Washington el mes pasado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hizo apasionados comentarios en una reunión de gabinete el 11 de febrero que los presentes denominaron el discurso de lealtad, según un funcionario israelí familiarizado con el asunto. Miren a Trump, ha hecho tres cosas en Estados Unidos, se ha rodeado de personas leales a él y solo a él, ha despedido a todos los que no le son leales y está eliminando al Estado profundo metódica y exhaustivamente, citó el funcionario a Netanyahu. Fue durante este viaje que Netanyahu decidió seguir adelante con el despido del jefe del Sinn Bet, Ronen Bar, según dijo el funcionario israelí, describiendo al primer ministro como alguien inspirado por Trump. Netanyahu anunció la decisión aproximadamente un mes después, alegando su falta de confianza en el jefe de seguridad. Desde entonces, el Tribunal Superior ha congelado la destitución a la espera de que se resuelvan las peticiones contra la medida, argumentando que Netanyahu enfrenta un conflicto de intereses debido a la investigación en curso del Sinn Bet sobre los presuntos vínculos ilícitos de su oficina con Qatar. Como parte de la investigación de Qatar, la policía detuvo a dos asesores de Netanyahu la semana pasada. En 2023, fue la reforma judicial del gobierno de Netanyahu la que desencadenó protestas públicas masivas y un flujo gradual de preocupación y críticas por parte del entonces presidente estadounidense Joe Biden, que durante más de un mes se abstuvo de hacer comentarios públicos sobre la controvertida reforma israelí que limita radicalmente el poder del Poder Judicial del país, pero en febrero de ese año rompió cautelosamente su silencio. Más tarde, en julio, Biden advirtió que seguir avanzando con la reforma corría el riesgo de causar daños irreparables a la relación especial entre Estados Unidos e Israel.
Sí, la verdad que resulta bastante desalentador, lo voy a calificar así, que Netanyahu se inspire en lo peor de Trump, es decir, que Trump solamente se rodea de las personas que le son leales a fondo y elimina a todos aquellos que no están en esa misma sintonía, aunque sean leales al país. Eso es lo que trae como ejemplo de cómo deberían ser las cosas en Israel, pero esto es algo que en Israel resulta inaceptable. Baruch Hashem, como se dice en hebreo, gracias a Dios, porque si no, Israel perdería una de sus características más importantes, que es la libertad democrática que existe, que sí está en peligro en Estados Unidos y afortunadamente no tanto en Israel, porque en Israel se han hecho durante los últimos años muchos intentos de lograr este descrédito del poder judicial para ceder más poder a favor del jefe de gobierno. del primer ministro, pero no lo ha logrado por las protestas, manifestaciones que han habido durante tantísimo tiempo, justamente antes del inicio de la guerra, y que se han algunos han visto en ella una señal de debilidad dentro de Israel por una fractura interna, pero quizás no han analizado bien y no han tomado en cuenta los verdaderos factores, y que estas luchas internas, estas manifestaciones, estos encuentros y desencuentros políticos justamente son la base de la fortaleza de Israel, de su vigor democrático, que hoy en día digamos, es incluso superior al de Estados Unidos en algunos aspectos. Evidentemente, Estados Unidos tiene una democracia mucho más larga, mucho más cimentada, con unos poderes más separados y que hasta ahora han inspirado a Israel para avanzar en esa línea, pero que en los últimos tiempos Netanyahu, después de mucho tiempo en el poder al frente de Israel, pues se ha visto tentado de hacer cambios profundos en la estructura democrática del país, con un objetivo, que es un objetivo personal: salvarse del juicio sobre corrupción y otros temas similares en el que está siendo juzgado mientras es el primer ministro, el jefe de gobierno del país. En Israel ya han ido a la cárcel un jefe de gobierno, ya ha ido a la cárcel un jefe de Estado, un presidente, y por lo tanto no es como en tantísimos otros países que se inicia un juicio contra un jefe de gobierno o un jefe de Estado o un ex jefe de gobierno o un ex jefe de Estado. Pero incluso en Israel, cuando se iniciaban estos juicios, más allá de cuando se formulaban las acusaciones, pues había un momento en que los acusados renunciaban a sus funciones se veían obligados o presionados a abandonar esas funciones en favor de una limpieza democrática y judicial, cosa que con Netanyahu no ha pasado y está muy lejos de pasar, porque las veces que ha comparecido en el juicio, pues ha tratado de imponer, digamos, ciertas manías propias que tiene, hablando como si él fuera el dueño y señor del país. Y una cosa es ser el jefe de gobierno, incluso en situaciones muy delicadas como en tiempos de guerra, y otra cosa es que sea intocable.
Yair Lapid, líder de la oposición en el Congreso israelí, la Knesset, dijo que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu desprecia a la clase media y reiteró su afirmación anterior de que el proyecto de ley de presupuesto constituye el mayor robo en la historia del país. En un país normal, durante una guerra, durante una crisis económica, el gobierno no tiene dos ministros en el Ministerio de Educación, dos ministros en el Ministerio de Finanzas, dos ministros en el Ministerio de Defensa, continuó diciendo y añadió: un presupuesto normal durante una guerra no añade otros 5.000 millones de shekels de fondos de la coalición a los 8.000 millones que transfirieron el año pasado, porque aquí hay muertos y heridos, porque la clase media se está desmoronando, porque han perdido la vergüenza. Por su parte, Benny Gantz también criticó las prioridades gubernamentales, tachándolas de desvergonzadas. En lugar de hacer los cambios necesarios para las próximas décadas, están quitando impulso a la economía israelí al no sentar las bases para el desarrollo futuro del Negev occidental y el crecimiento de la industria de defensa nacional, señaló. Finalmente, el presupuesto fue aprobado.
Sí, es lo que señalábamos antes, como los peligros que está corriendo la democracia israelí en una coalición. No es un solo partido el que gobierna, es una amplia coalición de gobierno, pero donde están partidos religiosos cuyos miembros presionan para que los afiliados y seguidores no formen parte del ejército de Israel, no cumplan con las mismas obligaciones que el resto y reciban cada vez presupuestos económicos incrementados para poder dedicarse a cuestiones que no tienen que ver con la economía propiamente o con la producción. y por otra parte con grupos de extrema derecha que ya se han normalizado dentro de la esfera política israelí. Y con estos mimbres pues ha logrado una mayoría absoluta que le permite sacar adelante presupuestos, pero no solamente sacar adelante presupuestos, sino presupuestos que justamente van en contra de las personas que, por ejemplo, están combatiendo en el frente en esta guerra, porque las ayudas de estas personas o a estas personas que tienen que dejar de trabajar para atender sus requerimientos militares, pues son derivadas hacia gente que son improductivos en la economía nacional y que tampoco aportan a la defensa y a la seguridad del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no despedirá a su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, después de que el asesor principal agregó a un periodista a un chat sensible en una aplicación de mensajería en el que se compartió información sobre operaciones militares estadounidenses. Michael Waltz ha aprendido una lección y es un buen hombre, dice Trump. El presidente también culpa a uno de los empleados de Waltz por agregar al editor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a un chat grupal de Signal sobre el plan estadounidense de atacar a los hutíes en Yemen. Dicho grupo incluía también al vicepresidente Vance, al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth, a la directora de inteligencia Tulsi Gabbard, al enviado a Medio Oriente Steve Witkoff y a otros 12 funcionarios. Waltz ha sido un firme y franco defensor de Israel a lo largo de su carrera. Se le considera un halcón respecto a Irán y representa una postura republicana tradicional y firme en política exterior, en contraposición al ala aislacionista emergente de la actual administración. Trump también declaró que el desliz no tuvo ningún impacto en las operaciones militares contra los hutíes. Afirma tener confianza en su equipo, ya que este fue el único fallo técnico en 2 meses y resultó no ser grave.
Bueno, la verdad que llama la atención de que una cosa así no le parezca grave. También hay que señalar que Signal es una plataforma de mensajería con bastantes requisitos de seguridad. Pero el hecho de que hayan incorporado por error, aunque lo haya hecho un subalterno, a alguien que no solamente que no pertenece a la administración política, sino que es un periodista que tiene un mandato, digamos, profesional de dar a conocer lo que se entera, ¿no? Y bueno, qué mejor fuente de información que un chat en el que participan las máximas instancias de seguridad del país y en los cuales se habla de los detalles de cómo va a ser el ataque a los hutíes. Por suerte, entre paréntesis, pues esta persona a la que metieron allí, que era un periodista que por su nombre también es judío, Jeffrey Goldberg, de editor jefe de Atlantic, pues no comentó en otros foros ni publicó nada al respecto, pero estamos hablando de la máxima seguridad nacional que se ha visto pues en una situación comprometida. Pero bueno, aquí sale Trump y cuando se habla de sus amiguetes o de personas que le parecen que son fieles, pues da igual lo que hayan hecho.
Hamdan Balal, uno de los creadores del documental premiado en la ceremonia de los Oscar, No Other Land, fue arrestado el lunes por el ejército israelí e interrogado por la policía junto con otros 2 palestinos de la aldea de Susia, en el sur de Cisjordania, después de un violento incidente durante su detención, en el que colonos y soldados los atacaron con piedras y los golpearon antes de ser arrestados. Las fuerzas de defensa de Israel declararon que fueron arrestados bajo sospecha de lanzar piedras a soldados. El martes fueron puestos en libertad bajo fianza y trasladados a un hospital palestino para recibir tratamiento.
Bueno, vamos a ver qué es lo que surge de esta noticia, que evidentemente si no fuera porque el protagonista es alguien que ha sido que ha ganado un Oscar con este documental No Other Land, evidentemente esta noticia no tendría ninguna trascendencia. Pero sí la tiene si el protagonista o uno de los creadores de este documental, pues ha participado en actividades violentas en Israel. Entonces estaríamos hablando de que no es un documental de espíritu pacifista, quizás. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí. Evidentemente la noticia se ha difundido y se ha hecho viral porque el protagonista es alguien al quien hemos visto en la ceremonia de los Oscar y que, también quienes estamos en contacto con las noticias de Israel hemos visto participando en manifestaciones bastante violentas contra Israel en Cisjordania. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué pasa después de la investigación que lleven a cabo, que se está llevando a cabo por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel respecto a esta manifestación que tuvo, al parecer, tintes violentos.
Despedimos en este punto el informativo aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.